Sábado si tengo radio.
Es mi pare. La noche.
Ah, te lo dice.
La noche, qué buen
la noche.
Tema. Oye, bueno, ¿cómo están primero? Rico día, ha sido un cálido.
Gracias, Felipe. Muy cálido.
Como muy a la moda.
Es lo último, ¿no?
Sí. ¿Sí? El último grito.
No, pero eso es como...
Hombros descubiertos.
Es casi como tenía para un buen almuerzo, un buen restaurante o una buena comida.
Sí, para que me saquen a pasear ustedes, que no me sacan tampoco.
¿Cómo está toda la gente de tu familia? Que se ha ido aumentando de manera...
No, sí, bien. Algunos han partido, están...
¿Partieron ya?
No, algunos por circunstancia. Pero bien, todos bien.
Oye, tú sabes que hay una película que me han recomendado mucho, pero no me acuerdo el nombre. Que se llama...
¡Qué buen dato!
Sí. Que se llama... Es espacial, es como de ciencia ficción.
¿Interestelar?
Interestelar.
Ah, yo la vi.
¿Te gustó?
Sí, un poquito larga
¿y
igual.
¿Y por qué la fuiste a ver si no fuiste a ver Hecho Bolsa, no fuiste a ver nada?
No,
cosa
no.
Que te recomendamos.
Que me...
¿A quién es el que te gusta? Hay que ganar esa pierna. Yo te regalo. Ah,
pierna de
¿te gusta Christopher Nolan?
Ella es cósmica. ¿Ah?
¿Te gusta Christopher Nolan?
Sí. No.
Dicen que el hoyo negro, la gráfica que hicieron del hoyo negro, lo ocuparon después la NASA o científico como la forma como graficar correctamente el hoyo negro.
Hay cosas físicas que no son exactas.
Es el de...
Pero hay errores, ¿eh? Hay errores en leyes sí. físicas.
Es Macuni, ¿no? El de que se ganó el Oscar. El actor, el flaquito que antes era...
Sí, es también.
Matthew McConaughey, pero...
Un grande, un monstruo, un gigante.
El de True Detective. ¿Vieron
se
la serie?
Todo. Oye, pero ¿sabéis que yo encontré
pero
mejor?
Que roca, que no sé el nombre de los actores. Es
Christopher, ¿cuál es Christopher Nolan?
El director.
Ah, no, aparece. Pobre desempeño. Pensé que yo vi Gravedad.
Christopher Nolan es el director de los Batman. Entonces él tiene todo esto cuando Batman se hizo más oscuro. El Señor de la Noche. Que le sacó esa cosa más como Tim Burton, medio infantil. Christopher Nolan es entonces ha trabajado mucho con Christian
depresivo.
Bale, que fue el Batman anterior. Ahora va a ser. ¿Cómo se llama este chiquillo buen mozo que pololeó con Ben Affleck? Y Christopher Nolan hizo Interstellar, que es este Matthew McConaughey, que es como que agarró así fama, o que se ganó el Oscar, con la... ¿Quién es la actriz?
Una morena. No sé el nombre, te juro que no sé.
Matthew McClain y Julie...
Pero ¿sabes qué? Lo que te voy a decir, te digo que yo vi Gravedad y Interestelar y me gustó más Gravedad.
A mí Gravedad me encantó.
No Gravedad encontré mucho.
Yo no vi Gravedad.
Está buena Gravedad.
Bueno, voy a invitarme yo, voy a sacarme hoy.
¿Sí?
En la noche, sí, para ver el...
Interestelar.
Me estoy sacando.
¿Tres horas y media, señor?
Me estoy sacando. ¿Tres horas y media?
O sea, por lo mínimo tres horas.
Ah, no, sí. Mejor me tomo una mañana, güey.
No, pero tú no viste Gravity.
No, Gravity no la vi. Y tampoco vi 25.
¿Tú le dices el nombre original de las películas?
Sí, Gravity.
Es que si queréis buscar, claro, porque buscáis los nombres, sí. En general.
Esa es la movida.
Friends.
Para buscar, porque a mí pasa que una vez que te. Hay una página que se llama, para los que les gusta, IMDb. IMD de dedo de larga. Entonces yo estoy viendo una película y digo, este actor yo lo he visto. Y no me puedo quedar tranquila. Entonces yo, mientras estoy viendo, cuando estoy en mi casa, me meto en la página IMDb y pongo la película que estoy viendo. Generalmente en el nombre original, pero también salen las traducciones a veces. Y ahí te sale todas las películas que ese tipo ha hecho. Y tú decís, con razón, yo sí esto lo vi en esta cosa. Esa es lo que entretiene.
Gravity.
¿Quién hizo Gravity? Cuarón, ¿no?
George Clooney.
No, Alfonso Cuarón.
Ah, que usted se fija en los directores. Yo no fijo, no sé quién dirige.
Sí, lo más importante,
usted,
Roca.
No. Usted
porque la mano de una película está en su director.
No necesariamente.
No, pero eso es
el guión.
El ciudadano ve.
Creo en el guión casi en un 80%.
En el caso del cine, el director tiene completa relación con el guión también. Bueno, los buenos directores, por supuesto,
sí,
se meten mucho.
Puede ser, ¿eh? Me encanta esa gente. Qué buena esa gente que está entrevistando. Sí, es muy bueno entrevistando a gente que habla castellano.
Cuéntame un poco el proyecto que están haciendo. ¿Cuándo sale esto?
Yo creo que lo más probable es que...
sí, es demasiado.
Es buenísima. Hay gente que lo ocupa mucho. Hay gente
que
viaja un fin de semana y vuelve.
Que no encontráis la palabra en español.
Ok. Yo creo que lo más interesante en esto es. Sí.
Es impresionante cuando una persona se igual empieza a olvidar su idioma.
Usted que un literato, igual tratemos de, cuando hablemos de película, un poco...
Es que te juro, yo veo la película...
Perdona que ingeniería. Te haga... Pero no, te estoy haciendo... O sea, es la cuneta, te estoy haciendo... Es como, no es que estemos hablando de una cosa especializada, es como un...
Pero así. Yo te juro, no sé quién dirige, no, a mí, para mí ¿no el director, yo director? No lo veo.
Oye, hace poco vino Agustín Esquella al programa de Héctor Soto, que es experto en cine, entre otras cosas. Agustín Esquella fue profesor... yo estudié y él fue profesor mío.
Oye,
Agustín Esquella probablemente es de las personas más claras.
Es la lucidez como mocasines, sí, señor.
Por primera vez veo a Doctor Soto y a, ¿cómo se llama?
Ascanio.
Casi como si fueran niños, ¿eh? Niños, sí, niños con alguien.
Le hicieron coller, apareció.
¿Ah? Estaban con tic. Y Agustín Esquella y hablaron de cine.
Ah, ya.
Claro. Y me gusta mucho cuando... Me acordaba que Agustín Esquella en las clases incluso planteaba cosas de cine, de la magia, de la sala de teatro, de la sala de cine. De lo especial que era sentarse y concentrarse en ese fenómeno.
Igual, como que Antonio...
¿Bandera?
No, perdón, Antonio...
¿Del Fau? Antonio...
¿Ascanio?
Ascanio.
Distinto.
Sí, bastante.
Alfredo, no, Raúl.
Y me critica por olvidarme el nombre del director de la película.
Ascanio, y trata a Antonio. Perdón,
Junta de Alzheimer. Hola, sí, ¿cómo han estado?
Bueno, bienvenidos al programa
Tita.
¡Bravo!
Tita.
Igual encuentro que Ascanio te cuenta un poco la película entera en la revista del sábado.
En las críticas
te la cuenta.
Hay una cosa que me pasa mucho entre la gente que habla de cine a ese nivel, que son como los críticos, y que nunca han tomado una cámara, o sea, no tienen una relación técnica con el cine. Sí, pero es lo mismo que la gente que habla de fútbol nunca ha jugado fútbol, digamos.
Claro, ser entrenador.
Entonces, lo que no quita que uno pueda opinar y criticar, y obviamente, pero...
O los críticos de teatro.
Me pasa mucho que es... como la sensación que tengo también con las mujeres, que las mujeres se visten para ellas, o sea, en el fondo entre ellas, se arreglan para ellas, o sea, van por la calle y dicen, ay, que estáis negra, weona, sí, ay, oh, ¿qué te hiciste? Te hiciste algo, weona, te hiciste algo en el pelo, weona, no, weona, ahí está, ay, pero ¿qué te pasó, weona? Son entre ellas, o sea, los maridos no sirven para nada. Y en el caso de los críticos de cine, y hago la metáfora, la analogía, creo que ellos al final se sacan la suerte entre gitanos, o sea, hablan de una manera... que es para, y yo creo que la crítica que hacen en los medios es para que la lean, ellos están pensando que la van a leer sus colegas, sus pares. Por lo tanto, se transforma en un comentario que ya no va directamente a si la película es buena o mala, sino que va directamente a tratar de medirse con sus pares. Es una pequeña crítica que le hago a los críticos de cine, como se la podría hacer también a los críticos de teatro.
A todo igual.
Yo creo que lamentablemente se pierde esa condición tan noble... que es
la frescura,
claro, salirse un poco del podium donde uno a veces se ubica arbitrariamente, también digámoslo de otra manera, porque también yo me pongo cuando hablaba Ítalo Pasalacqua sobre ópera y sobre cosas, yo sé que lo que voy a hacer puede ser incluso ofensivo, pero me parece que yo siempre lo he dicho para muchas cosas. Nosotros vivimos en un país que en su símil es Madagascar. O sea, a nivel mundial, Chile y Madagascar creo que compite, y creo que Madagascar después de la película quedó bastante más arriba. Entonces, cuando un crítico de cine, o un crítico que no quita que uno lo pueda hacer, habla de una película con tanta autoridad de Woody Allen o cualquiera de estos directores, y uno se pregunta, claro, es un barrio bien chico el vecino que está hablando de mi... Entonces creo que hay como una sobredosis de autoestima.
Y aparte hay una interpretación. O sea, es que cuando yo estaba en la universidad, de repente te decían, ya, leí un cuento de Cortázar, y de repente el personaje Juan abre la puerta, mira por la ventana y ve un auto rápido andar. Uh-huh. Dice, eso es lo que está diciendo claramente Julio Cortázar, la decadencia del mundo occidental. Todos nos miramos así. Pero es evidente, ese auto es Japón. Y la ventana es Rusia. Julio Cortázar es un visionario que esto lo hizo en los años 50. Ahora, entonces vamos a decir, empieza, y tú, el tipo escribió y abrió la puerta y nada más.
Claro, lógico.
Nada más.
Bueno, sí, y en la pintura.
También, sí.
Y perdona, Julio Cortázar se educó básicamente en París.
Claro.
No tiene nada de...
O sea, es que yo creo que debería haber una crítica
de... Pero esa cosa como de la... Porque de verdad que la pintura abstracta, ponte tú, hace una mancha en café. No, esta mancha es el amor. Sí. Es el amor que lo representa a él. ¿Y por qué una...? Porque sí, porque ya está comprobado que
en esa etapa escolar
vivía en la playa.
Déjanos nosotros opinar sobre el arte.
Que nosotros no somos los que sabemos, ¿no?
La percepción del arte tiene una estructura.
Es que yo encuentro que es como un barro.
No, es la fase depresiva.
Es la fase depresiva y bastante escatológica de ese lado del amor. Y uno dice...
Ahora, lo que sí yo creo, ahora en defensa de la propia gente que yo critique, en defensa de los propios críticos y del mundo del arte, efectivamente... existe una cierta base que hay que tener, una base cultural que tiene que ver con niveles de percepción del arte. Por lo tanto, uno debe entender, en la medida que tú entiendes más, eres capaz de apreciar mejor la obra. Y entender más, en lo básico, hay ciertas cosas que... Porque uno no puede instalarse en la ópera si no entiendes una cosa básica. Es como ir a un partido de rugby, que siempre me pasa, que no entiendo cuáles son las reglas del rugby. Entonces yo digo, pero ¿por qué la pelota la sacan para afuera? Desesperadamente alguien toma una pelota que no es redonda. Primera cosa que también me pasa, ¿por qué no es redonda la pelota? ¿Qué sentido tiene que alguien hizo una pelota que es irregular para que el bote en el suelo sea tan irregular que produzca daño en las personas? Porque finalmente, al ser irregular, deja a 2 toneladas vivas que están en movimiento golpearse contra otro porque no alcanza, porque tienen que tomar la pelota. La pelota es irregular, o sea, es para producir daño. Luego, ¿por qué alguien expulsa la pelota en forma desesperada hacia los laterales para avanzar, para ganar tiempo? Nunca he entendido.
¿Por qué la gente que está sangrando no sale de la cancha?
¿Por qué en el scrum se pegan patadas, se pisotones en los ojos? Y luego y luego se dice que el rugby es un juego de caballero. Son grandes paradigmas que hay que empezar a valorar, porque parece que ser caballero es que después de que te peguen un taco en el ojo, tú lo aplaudas al final del partido.
Compadre.
Sí, ese es como bueno, no entiendo nada yo del rugby. Encuentro, más que nada, encuentro increíble que las masas humanas, grandes volúmenes de masa muscular y de grasa revuelta, se encuentra en un scrum, una cosa cavernícola que lo ve un marciano y dice, ¿por qué esas personas se abrazan para pegarse entre ellos? Que me acuerdo de Bambi, las peleas entre los ciervos, que son a cabezazos. Entonces, obviamente que hay cosas que uno no entiende, pero cuando uno entiende el juego, uno empieza a vibrar, es como el golf. ¿Qué sentido tiene que una persona le pegue con un palo una pelota y se demore 15 minutos para volver a pegarle a la misma pelota, y todo para entrar a un hoyo?
Y cree que está tomando forma física por el swing de...
Cree que con eso va...
Es que estoy jugando golf, fíjate. Fíjate como...
claro. Vestido como si fuera una fiesta ciútica. con el único
colores.
Lugar en el mundo donde uno se va a poner zapatos blancos. Luego tiene un tipo que es de menor estatura, que va con los palos y que lo asesora. Bueno, yo no entiendo nada, pero después cuando empiezas a entender que los golpes van con cierto palo y una cierta precisión, uno empieza a gozar. Lo mismo ocurre en el arte. La vuelta es larga, pero lo mismo ocurre en el arte.
¿Sabes qué? Yo creo que debería haber crítica de críticas.
O sea, crítica de críticos.
Un crítico de críticos, claro.
Alguien que critique
a las críticas.
Entiendo que Héctor Soto, a quien le tengo respeto e incluso cariño, criticó la película Relato Salvaje como que no era una gran película.
Ah, ¿sí?
Sí, entiendo que alguien me lo comentó. Si me equivoco, bueno, puede ocuparlo para otra película que todo el mundo consideraba buena y el crítico dijo que no era tan buena. Y yo de verdad, en esto,
no, en este punto,
no hay ninguna manera de ceder. O sea, creo que aquí ya topamos fondo. Si un crítico se toma la libertad de ubicar a Relato Salvaje al mismo nivel que una película mala o una película mediocre, es que efectivamente entonces tiene que revisar todo su archivo y toda su ficha que fue juntando durante su vida de la historia del cine, porque obviamente que Relato Salvaje es la mejor película o está dentro de las tres mejores películas que se han hecho en Argentina. Y ojo que Argentina es una gran industria.
Pero perdón, la crítica también tiene mucho que ver el gusto, si finalmente... Y lo que pasa es que un crítico se apropia como de un... Porque la sociedad, digamos, se lo permite y le gusta finalmente su opinión, pero pasa también por el me gusta o no me gusta, porque hay cosas que... Hay críticas, pues tú teatrales, o de pintura, o de ópera, o de libros, de películas, que pasa porque me aburrí. Lo encontré, que es súper válido también. Ahora, ¿por qué la voz de un crítico que se aburre es la voz oficial y no la de una persona más?
Porque ahí es un defecto, eso es como no me parece buena tu
no, o sea, a mí no,
en
me,
este caso el... creo que el momento no corresponde.
No, pero tú pasa con los críticos pasa con los críticos teatrales. Oye, por ejemplo, y también pasa con los críticos con las películas. Las comedias en general es relegado a un género menor. La comedia siempre es relegada como un género menor, por ejemplo.
La comedia. Sí, pero no me afecta lo que me acabas de decir.
No.
Oye, pero eso fue soplarle en la oreja.
Claro, me estás tocando.
Yo también hago harta comedia. Y es súper difícil,
bueno,
porque un crítico...
Bueno, yo creo que eso es una exageración de tu parte.
No. Pero es...
Me acuerdo de Churchill. ¿Te acuerdas que las cartas entre Churchill...
Pero yo encuentro
una
que...
Una gran comediante de la carrera, eso nadie lo puede dudar tampoco.
Los críticos tienen eso, que en el fondo, la crítica, la comedia la consideran un género menor, por lo tanto, sí, claro. Una crítica, una
bueno,
comedia, nunca va a ser buena, porque en el fondo, porque rasca, porque esto, porque... Entonces no hay un crítico especializado, por ejemplo, en comedia.
Claro. Y tú misma me dijiste que los festivales internacionales, las comedias no ingresan en algunos festivales porque no están considerados, o los premios Oscar... O los premios Raúl.
Las comedias en general, no. ¿Cuáles son los premios Raúl?
No, lo voy a inventar. Que no es malo, los premios Raúl.
Cuando una comedia es súper importante, generalmente lo que más lleva a público a una sala de cine es la comedia. Aquí y en todas partes del mundo.
Claro, porque se siente que la comedia de alguna manera es popular, fácil, masiva, y que la masa no piensa. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que en eso no hay ninguna
duda. Pero hay
duda.
Comedia inteligente. Creo hay
que
Roca
el
se
Roca
fue
está
corriendo.
Con problemas de la próstata y es obvio, un pascuense.
Pero qué raro su salida.
Sí,
pero
con la puerta abierta y todo, es como
algo,
un terremoto.
Como... Ahí viene corriendo.
Ahí viene corriendo y viene de vuelta. Bueno, todo esto por un comentario de que vaya a ver yo una película.
¿Te fuiste como a tirar un pun?
Sí,
no,
raro,
por favor,
él no saldría
no,
por eso.
No, fui a hablar con...
Bueno, vamos a hablar de un tema que
no,
yo creo que...
No, pero estamos hablando de este tema.
Ah, ya, de este tema.
El tema de hoy es criticar.
La crítica. Bueno, yo he sido siempre...
Muy
por crítico. Por mi familia y por alguna gente que conozco, porque no puedo considerarlo a todos mis amigos, el típico que yo pertenezco a ese tipo de especie humana que anda criticándolo todo. Pero no es así, me parece que eso es injusto de parte de...
¿Eso te dice?
Mi casa siempre decía, ¿por qué lo criticáis todo, buen? Relájate, buen, goza. No, porque tengo que criticarlo. Por ejemplo, en la comida, ayer vi parte de los programas estos que están haciendo todo esto, ¿cómo se llama?
Los chefs no sé cuántos.
Claro, todas estas copias o
versiones, porque igual...
Royalty, no sé cómo se llaman.
Licencias
que compran, que se hacen a la pata y está fantástico. Y también he escogido los jueces y todo. Pero el cómo, el crítico, y ahí hay un muy buen ejemplo. Por ejemplo, Carpentier, cuando ve a una señora que es una señora dueña de casa, no tiene ninguna capacitación previa tan importante, y hace un plato que le han pedido especialmente, que es, por ejemplo, con un wok y que haga, qué sé yo, una comida típica japonesa. O China, en el wok. Y ella nunca había trabajado esto, entonces lo hace. Y viene Carpintero o quien sea, que debe estar estipulado que tiene que tomar esta actitud, toma, y mirándola a los ojos a ella, se mete en la boca, digamos, un huascazo importante de comida. Y mientras come, sigue mirándola sin una gestualidad clara de aceptación y de rechazo, y la mujer, que es una señora, empieza a llorar.
Oh.
Empieza a llorar porque la cocina es amor, y se nota que ella está ahí por cariño a la cocina y no por una competencia de querer instalarse en un restaurante. Entonces, cuando termina y no le dice nada y se va, Y luego al final le dice, y además empiezan ya con el tiempo, a propósito del rating, les deben decir, tienen que ser más drásticos, tienen que producir más daño para que esto tenga más impacto en la gente. Entonces, epítetos como, por ejemplo, decirle...
es asqueroso.
Hay un francés,
o
cuasi francés, porque estos franceses que vienen a
Chile... 18 años en Chile,
Habría que analizar de qué parte, de qué barrio de vienen.
Da un toque, ¿eh?
Claro, ¿cuál es?
Decir, sí, pero, chef francés.
Claro, pero volvemos a lo de Madagascar. Hay mucha gente en Francia, y todos son franceses, pero no todos son lo mismo.
No, o
sea... Lo digo desde Madagascar.
Lo que...
Yo estaba en París y no son todos lo mismo, pero bueno, démosle, por lo menos tiene tamaño. Pero toman esta actitud como que el francés tiene que ser pesado. Entonces dice, todos ustedes ya te han dicho mucho sobre esto, que está todo malo, pero como todos han criticado el arroz, vamos a tener que ver qué cosa es. No hay nada más que decir. Es un asco. Y se va. Claro, entonces, ¿qué es lo que está buscando el televidente? Que el francés sea cada vez más...
Es morbo, claro.
Más produzca más daño. Y la otra señora pobre tiene que sufrir este embate del rating. ¿Y qué hace el crítico cuando escribe en el diario? Quiere producir daño, porque si no produce daño, deja de ser crítico.
Claro.
Y si ensalza demasiado, toma un riesgo de que sus pares le digan, pero ¿cómo dijiste que esa película era buena? Entonces, yo creo que el crítico debe ser un apostolado, una persona que esté alejada de los ciudadanos y de las personas. Y me refiero incluso a sus pares.
Y que no sepa nada, porque hay muchos críticos que también
le
se pasa a la persona.
Pero
¿no?
Yo le creo a Agustín Esquella, por ejemplo,
no, es que él es...
su amor al cine, y creo que sería un buen crítico.
Él es lúcido.
Porque él está sobre el bien y el mal, pongámoslo a ese nivel. Sí. Está sobre al tratar de congraciarse, él de verdad... Y argumenta muy bien por qué ciertas películas que en un momento no le gustaron, después sí le gustaron.
No, y él, ojo que él no es solo tiene esa lucidez en el cine. De hecho, uno de los libros del año, yo creo, en ediciones chilenas, el libro de Agustín Esquella que se llama Soy de Wonders, que hace todo un análisis.
Bueno, él es un fanático del fútbol increíble.
Todo un análisis, pero profundo. O sea, no sí. Es...
Lo escuché en una entrevista y es muy interesante.
Habla
lo que contaba,
de la historia y como que liga todo lo que es ser de Wander del cerro, metido con el puerto.
Creo que como académico en el lado del derecho, que fue el rector de la Universidad de Valparaíso, creo.
Sí.
Y o lo fue, o lo sigue siendo, no me acuerdo. Y hacía clases en la Ego Portales, tampoco sé si lo sigue haciendo. En filosofía del derecho, y especialmente en Kant, una bala, a niveles de que podría, digamos, haber estado con él discutiendo sus propias teorías.
Sí,
es un
no,
tipo
sí,
muy
tipo
profundo
es
intelectualmente, es un intelectual. Es un intelectual.
Sí, pues, no, pero es premio nacional de ciencias sociales.
Los premios bueno, lo otorgan gente que no tiene idea por qué lo está otorgando.
Otro crítico.
claro, son otros. Claro, al final dice, parece que es inteligente.
Pensé es que la crítica, los críticos no se dan cuenta. Un amigo escribió un libro este año, no lo voy a nombrar, y una crítica lo despedazó, pero lo despedazó así. Yo creo que es una de las barrías más brutales de la última década, pero atacó a la persona, porque era un libro sobre gente como de alta sociedad, más o menos, y lo destrozó. Y el tipo de verdad se derrumbó, así como que de verdad colapsó.
¿Era su primer libro?
Su segundo libro.
Ah, ya. Su segundo hijo, ¿eh?
Y sabéis que causó tanto impacto que no el libro de verdad se acumuló en la librería, nadie lo compró. O sea, igual tienen una responsabilidad súper importante. O sea, porque criticó a la persona. O sea, criticaba...
Claro, pero yo no creo que un crítico literario afecte...
¿Al Estado de Chile?
Y a la venta. No creo que tanto.
¿Tú crees que no?
No,
yo también creo que, por ejemplo, en el teatro hay obras que han tenido pésima crítica y son súper populares o masivas y la gente va igual.
Perdón, yo quiero decir que he hecho Bolsa, que estuvo en cartelera 2 años y sigue ahora en diciembre a partir del 2 hasta el 18. Yo invito a que se haga historia de cuántas obras en Chile han estado en cartelera, en taquilla casi llenas. O sea, esta es una obra que estuvo llena mucho. Nunca recibió... ni una crítica, lo cual a mí me da exactamente lo mismo, porque la crítica no sé cuál es, no existe, no hay una persona que diga, él es crítico, pero ningún comentario. O sea, eso te habla, además yo no estaba escondido, yo estaba en el Parque Arauco donde sigo estando, en el Mori, porque era cuando han estado muy
buenas
obras. ¿Y eso
por qué? ¿Por qué?
Porque lo que dice la Javiera tiene
porque
razón.
Es comedia, nosotros también estuvimos. Nosotros también tuvimos dos años con los chicos de Casado con Hijos, siendo en terapia, que todavía la estamos haciendo. Y tampoco, pero a mí no, yo prefiero que no vaya, porque en general encuentro que a veces no, la crítica es más que yo creo la crítica por tu poco, o sea, la crítica constructiva me parece que es interesante. Yo he leído críticas a veces que parece que tienen razón, o sea, en el fondo, mira, que al final le pasa esto, es como una conversa, pero también hay mucho crítico que lo que le gusta es como ser lúcido o divertido en cómo maltrata al otro. Parecen unos perros que no dejan de ladrar con sus aullidos que te dejan. ¿Por qué no se dedican a cuidar una casa como perros? En el fondo, como
van hacer al daño.
Claro, a fracturar.
Y se, entonces yo no veo dónde está como la parte, como entre comillas, o académica, o de decir...
Y en la televisión también.
¿Dónde está? ¿Qué es lo que valoraron y que encuentran que faltó? ¿Dónde está la carencia? ¿Le faltó emotividad? ¿Le faltó que si era una comedia? Porque me parece que igual, yo insisto, de verdad que creo que se critica...
Está bueno eso, crítica especializada.
Crítica especializada, se critica mal a la comedia porque no les gusta, la encuentran... Entonces después...
Y ojo que a los gestores teatrales...
Una obra bien densa, y mientras, entonces también te picáis un poco porque mientras más densa la obra... Sí, pues. Mejor la crítica. Y tampoco está bueno eso.
Sí, yo fui al lanzamiento de todas las obras del Mori, invitado por el mismo Mori. Dos obras que habían dado, yo creo que más del 50% de los ingresos de todo el Mori, que fue esta hecho bolsa, y una de Nicolini.
De Roberto Nicolini.
¿Ah, sí? Que también lleva no sé cuántos años. Y se habló de otras obras que iban a exhibirse y otras que... Y nunca se habló de que se mantenía en cartelera esto ni nada, y se mencionó casi como... Bueno, y tenemos esto también acá. Entonces yo digo, si los propios gestores teatrales no le dan la debida importancia, como en Argentina sí se hace, entonces están desconectados de la realidad, porque la gente sí va, y va por el boca a boca. Claro. Las obras se sostienen por el boca a boca, no se sostienen porque tú digas que es buena, va por el boca a boca. Si es mala, no van. Y yo he hecho obras malas también.
Sí, bueno, todo.
Todo esto es por la interpelación que...
Y vamos entonces al segundo bloque.
Estamos hablando de crítica.
Vamos a hablar también a la vuelta de la interpelación, que era el tema que nosotros tenemos preparado. Todo lo demás fue una introducción.
Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica increíble, ven al restaurante Cascarrabia. El chef Angelo Poloni y su equipo te deleitarán con sus exquisitos platos, el mejor ambiente y la atención personalizada. Te esperamos en Vitacura 4085, a pasos del Mañío. Reservas en cascarrabias.cl. Restaurante Cascarrabia Boutique. Una experiencia inolvidable.
Es muy fácil prometer, ofrecer servicio, volver a prometer, hablarte de prestigio. Eso todos los bancos lo saben hacer. Pero Santander trabaja cada día para ofrecerte soluciones que te funcionen a ti. Una web potente, donde puedes hacer todo desde tu teléfono, o una tarjeta que realmente valga la pena y que te permita viajar antes y mejor. Si buscas un banco que te funcione a ti, cámbiate al Santander. Santander, un banco para tus ideas.
Si en todos lados escuchas excusas como no tengo tiempo, mañana empiezo, que nadie me dijo nada, toma tu Acer y aléjate de ahí. Menos mal tienes tu nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 con todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core que te permite hacer realidad la próxima idea que tienes en mente. Acer, haz que las cosas pasen.
Amigos, ¿a quién le gusta el pisco?
¿Pisco?
Rico. Sí, a mí. A los que le gusta el pisco, tenemos la noticia, todos los chilenos que le gusta pasarlo bien, que le gusta la fiesta, bueno, informamos que vuelve el gran pisco, nuevo pisco de Aguitas, el equilibrio perfecto entre roble, uva, moscatel, producción limitada de expertos, maestros pisqueros. Pisco de Aguitas, vuelve al origen.
Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos aquí.
Quiero invitar a todos los que tengan que comprar algo hoy que lo hagan con Red Compra, porque ahora mientras más usemos Red Compra, mayor será el premio de la promoción, más la usamos, más ganamos. Así que cada vez que uses tu Red Compra ayudarás a sumar pesos para que el pozo crezca y podrás participar automáticamente en el sorteo del monto final. Ya van 29.777.988 pesos.
Nada mejor que viajar en un avión cómodo, con un cálido servicio. Y si es directo, sin escala, mejor. Así se conecta Chile con Avianca. Única aerolínea con dos frecuencias diarias a Bogotá y conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Avianca, miembro del Star Alliance.
que tienen en común el no vuelvas muy tarde, el piensa antes de decidir o incluso ese abróchate los zapatos? Que todos esos consejos vinieron de personas que se han preocupado por nosotros, como en Euroamérica, donde siempre se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo, siempre.
Portillo Toyota tiene Tecnoviembre.
¡Sí!
¡Bravo!
¿Qué?
¡Hey! 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 Si compras tu Toyota con financiamiento especial, Portillo elige entre un iPad mini o una Smart... Perdón, tengo que decirlo de nuevo. Si compras tu Toyota con financiamiento especial, en Portillo, eliges entre un iPad mini o una Smart Cam o una Smart Watch de Sony.
¡Buena, buena!
Elige hoy el Toyota que más te guste, Corolla, Yaris, RAV4, Runner. Lo compras con crédito especial Portillo y además te vas con el regalo de Pascua listo.
¡No!
Así que aprovecha porque a noviembre le quedan pocos días de Tecno. Portillo Toyota es total, confianza total. Oye, Javiera, perdona, ¿me podéis mandar el mail? La factura que te pedí, po.
Pero ¿cómo por mail? Si te has expliqué, tengo que buscar el talonario y no lo encuentro. Si son de papel las facturas, pues Felipe.
Pero Javiera, te lo he dicho todos los días. Entiende cómo tan perdida con Acepta. Ahora puedes mandar todo por mail con factura digital, electrónica. Y las grandes empresas ya están facturando con ello.
Ah.
Acepta Chile.
Bueno, bueno.
A velocidad digital.
Oye, ¿cacharon ayer, nada, en paréntesis, el tipo, el gerente este de Servipac?
No vi, ¿qué?
Fue, creo que, como no sé, a principio, fue este año. Entonces, el tipo Servipac, apareció un señor de Viña, que un gerente, apareció en el centro Santiago, y un carabinero lo pescó, le dijo, por favor, llévalo a la comisaría, me secuestraron, me hicieron sacar toda la plata del Servipac, y me trajeron la carretera, amarrado, qué sé yo, y me obligaron. Y me acaban de soltar aquí. Nada, hicieron todos los peritajes, ya. Había otra señora que también era una, no sé si era una cajera, una también que trabajaba ahí, una ejecutiva, y también había sido secuestrada. Bueno, cuento corto, está preso porque lo inventó todo él.
No te...
Entonces, me encantan esa historia. Entonces, este gerente, gerente de operaciones, pues tú, hizo primero que todo el mundo llevara plata a Servipac, cuando Servipac no puede tener tanta plata en cash. Tienen como por protocolo. Entonces a todo el mundo, sacando ahora para atrás, por nadie se dio cuenta en su momento.
¿Cómo hizo que todo el mundo fuera a Servipac?
No, él había pedido para su centro, por ejemplo, para repartir. Viste que Servipac te cobra de repente cheques de banco y todo te paga. Funciona un poco de banco para algunos casos. Juntó más plata. Bueno, la cosa es que se peló 91 millones de pesos. y lo que
hice, aplaudir.
¿Por qué lo pillaron? Porque en las cámaras, él venía secuestrado más o menos que en la maleta, qué sé yo, que con la señorita también de Servipac, que también está mentira, la habían secuestrado. Era muy terrible, muy traumática la situación. Y en las cámaras de los peajes y todo, viene conversando con el chofer así, jajaja, tirando la talla. Y nada, pues está preso ahora y se equivocó, no dijo nada, dijo que todos echaban la culpa. La niña decía que él le había pagado.
Es el tipo de delincuente que queremos.
Y el tipo que lo llenaron de alusa.
¿Cuál era?
¿No? ¿Papel alusa se
llama?
Sí,
la alusa, el transparente ese que... Sí.
En un poste que era un delincuente y lo agarraron entre los mismos peatones que habían y alguien andaba con un rollo de alusa...
Esos grandes para envolver muebles. Yo estoy envolviendo los muebles con
y
eso.
Y lo envolvieron porque... con el poste, en calzoncillo.
¡No!
Sí.
Oye, que... ¿Y qué? ¿Y el
por suerte no salió ningún defensor de los delincuentes? Dice, pero ¿cómo? El maltrato. Ay,
claro, no.
Porque
igual no, y Diego me contaba,
tienen derecho, pues,
bueno. Porque Diego llegó ayer de Buenos Aires, entonces me contaba que
nunca
el caso de
la Lusa.
Que también habían robado un camión de estos de...
¿En dónde? ¿En Argentina?
En Argentina, detrás.
Ah, bueno, pero eso no es noticia.
No, claro, pero estos que transportan...
Esta noche no han robado.
No, que transportan plata. Entonces, que lo mismo, que en el fondo lo habían robado y el tipo salió en las noticias y todo, y qué sé yo, que lo habían se habían subido en una bomba de benzina en una estación de servicio y lo habían asaltado y qué sé yo, y lo habían llevado a un escampado y ahí habían hecho abrir la bóveda, toda la plata y qué sé yo, y que el tipo no había podido hacer nada. Y el camión, como sus camiones son de plata, tienen cámara y en las cámaras no se ve nada. Pero había una cámara al frente en la estación de servicio y se ve que el tipo está sentado, el que maneja, y le toca el vidricito así. Y él dice, ¡sube, sube! Entonces yo le conté, le dije, tú que vas en Argentina nomás, y luego le conté el caso del señor Servipac, el gerente que también tenía nuestra propia versión de el autosecuestro.
Oye, vi un camión de Brinks, que entiendo que son los que llevan...
Sí,
ese camión tipo de camión,
bueno,
quería decir
yo, estaba
yo con
llegando una luz roja, a una luz roja, había mucho auto y venía el camión Brinks, y el Brinks pasó la roja.
Nah.
Entonces mi copiloto me dice, es que lo roban tanto que no pueden parar, porque si paran, además, pues, les sí. dan. Entonces justo yo iba en el trayecto del camión Brinks. Entonces yo iba atrás del camión Brinks.
Tipo ambulancia, cuando te ponías detrás de la ambulancia.
No, yo justo venía atrás porque iba, parece que al mismo lugar. Y yo veía que el tipo iba cada vez más nervioso y miraba del retrovisor, y yo seguía atrás. Y era una coincidencia, la verdad. En algún momento yo incluso lo traté de pasar para que no se sintiera nervioso, y el tipo aceleró. Entonces nos acompañamos mucho rato.
Era una persecución de
sí,
nada.
Y yo dije, y es re fácil, porque igual el tráfico uno lo lleva pillado, ¿verdad? Y claro, y la sensación fue que
iba a 140.
Es re fácil ver un camión Brinks, porque es un camión que pasa luces rojas, que anda nervioso.
Pero es verdad.
Es fácil.
No, pero
es la papita.
Yo de las imágenes divertidas que he visto el otro día, pero este año, pero hace meses ya, salían las noticias, dos guardias de estos camiones Brinks, todo amarillo, que se le quedaron la llave adentro. En la estación, y sé que los tipos tratando, ¿no lo vieron?
No.
Tratando de abrir. Tratando de abrir.
Tratando el camión con toda la plata, desesperado, así por el. Abrían, tocaban el vidrio, los dos afuera, y tratando de hacer palanca con un chuzo.
Qué gran escena.
El camión de máxima seguridad que traslada el dinero. Y los dos estaban también en una estación de servicio.
Denar parado a comer su hot dog.
Sí.
y van con el hot dog felices y dicen. ¿Tenís la llave? No.
¿Te las pasé?
¿No será automático? ¿Será así con pip, pip? ¿Será así o no?
Capaz que sí, pues sí, seguramente.
Y dice, concha, se me quedó adentro. ¡Un chuzo! Y la cámara, lo bueno es que las cámaras lo están registrando, y la gente que son los propietarios de Brinks dicen, estos güeyes se están tratando de robar el camión en el mismo. No entenderían nada.
No, es muy
gracioso. Hay que disparar, disparen.
Son grandes los camiones. Entonces el tipo estaba parado arriba del capó, tratando de sacar el vidrio de adelante para tratar de entrar en el camión que se le habían quedado la llave adentro.
Y antes de entrar al ministro de Educación, que es nuestro tema, a propósito de eso, pasó un atentado, un delito. La policía norteamericana, que se llama el caso Ferguson.
Uy, sí,
habían dos peatones que iban caminando y hubo un enfrentamiento verbal. Sí. Y hay versiones de la policía y versiones de los testigos que vieron cómo lo mataron a Mansalva, entiendo que a uno.
O sea, no sé, yo cuando salió la noticia lo vi y fue, salía, y era...
¿Viste el video?
Vi un video y parece que el policía le dijo unos improperios porque el chiquito Brown tenía 18 años y le disparó a quemarropa con... Así, por eso está la escoba que está, en el fondo. Sí. Y ahora los policías dijeron que no, que...
Hubo una protesta en el mismo Manhattan y otra en Los Ángeles.
Por esto, ¿no? En todo Estados Unidos.
Sí. Bueno, de color la víctima.
Sí, pues.
Claro, entonces ahí también...
La gente se enojó porque en el fondo... No, y porque parece que él le había dicho, además, había un testigo, y que él le había dicho como alusiones a su raza para digamos, denostarlo antes de pegarle un balazo. Entonces igual fue bien, bien violento. Muy heavy.
Sí. ¿Viste lo que dijo a todo esto hablando de color el jugador? Dijo...
El venezolano.
No me moleste que me digan negro, pero me molesta que me digan mono. Y ahí se entró, pues dijo...
Tú sabes que mi tío...
¿Negro soy?
Mi tío le decían el mono izquierdo.
¿Ah?
A mi tío...
¿Le decían el mono izquierdo?
Y a mi papá también le decían el mono izquierdo. Nunca lo vi ofendido.
Un mono...
Ahí llegó el mono blanco. Izquierdo.
Pero blanco.
Blanco, pero blanco, más o menos.
Tirado café, sí. Claro.
Entonces, igual seamos ecuánimes.
No,
busquemos, digamos, no se trata de empatar, pero bueno, ayer no, yo policía, visualicé muy así a la pasada.
La policía de Estados Unidos, cuando quieren ser abusivos, es heavy.
Y la Argentina. Oye, pasé muy a la pasada la situación del
¿La ministro, interpelación?
La interpelación al ministro de Educación. Me llama la atención, primero creo que fue un comentario del doctor Camus, que yo recojo y acojo. Y cojo. Que
es un ministro, por favor, respeto.
No, con respecto al comentario. Que quien interpela es casi como tiraron a alguien, digamos, nadie de peso quiso.
Voy a estar fuera ese día. No, claramente.
Al final fue, claro, una señorita que, claro, primera vez la vi, que casi toda la gente la ve. Y que todo era muy de dueña de casa, muy naif, digamos, lo. Y teniendo al ministro ahí, era como para haberle entregado un poquito más de precio.
¿Cuál es, porque partía, ¿cuál es la utilidad? Esta es una utilidad de...
Al final, la interpelación...
Es show business.
No, al sí. final es, claro, al final es casi una bufonada, ¿no? Una especie de
circo. Pero es como Soleil. Jugar en serio.
Es un circo Soleil, es un espectáculo donde las autoridades se ven expuestas a, más que a interpelarlo por contenido, interpelarlo por cosas que son más de parte del espectáculo, como mostrarle una grabación de un audio de hace algún tiempo donde él dice que andaba en patines por no sé qué razón, o que la educación andaba en patines, no sé qué dijo, los patines, y le dijo, a los patines los tiene que ponerse usted ahora, que no tiene mucho no, más sentido
claro,
que eso.
¿Cuál es? Igual el ministro se mueve bien, ¿ah?
Es que el ministro no es un...
Tiene movimiento cintura.
Es que no, es un gallo preparado.
Sí, po. No, no, lo hizo
yo
bien.
Yo creo que igual está seguro, o sea, con todas las carencias que puede tener un... Están cambiando el sistema de educación...
Análisis.
No, pero cambiar el
la
sistema...
La radio está feliz con esto.
Cambiar el sistema de educación de un país no es algo menor.
Humor distinto y serio.
Hay dos controles. Yo cada vez que hablo, no me dejan hablar.
¿Del absurdo?
¿Qué no. Insoportable. Sí.
No, y la
cabina. Hay que escucharlo. Tú eres como el simpático.
Alarma de arenga.
Y yo. No tenemos la música nuestra porque habíamos preparado unos dos por uno, dos contra uno. ¡Qué insoportable! Oh.
No, no.
No, yo
tengo
una hora
que tenga suerte larga.
¿Te lo sacaste?
No sé, estaba.
Te sacaste la herradura y me la pasaste,
y bueno,
gracias.
Con esto ya sabes, te
tengo un regalo. Felipe, me acaba de pasar una herradura. Dos contra uno.
Es
que tú eres muy potente.
No, pero si
uno
yo...
Uno solo no puede.
Pero si dos encima... conductores de carácter.
No, porque solamente quiero decir cosas que estoy más encima. Diferencia, de acuerdo con usted, pero el solo hecho de que yo hable hace que ustedes se vengan en contra. Entonces así no se puede conversar.
Es un fantasma que tienes tú.
Una mujer embarazada.
Violenta. Agresiva.
¿Hay bochorno? ¿Está bochornada?
Se siente atacada.
No, yo lo que digo es que el ministro me parece que es un hombre preparado y seguro de lo que está haciendo. Más allá de que uno pueda criticar las cosas que hace, pero en el fondo él está tranquilo.
O sea, va seguro al barranco.
Seguro al precipicio, claro. Seguro.
Pero parece que en la discusión la diputada centró mucho en el color de pelo de los estudiantes. Se mandó un speech largo del color de pelo. ¿Por qué los niños de pelo claro no pueden entrar a los colegios de pelo oscuro? Era mucho
capital. ¿Porque no puede entrar o por
claro,
qué?
Porque está como... No se pueden mezclar los pelos en una sala de clase.
¿Y estás seguro?
¿Estás seguro que fuese? Porque yo...
Eso es lo que me llegó.
Crítica, análisis.
Crítica, sí.
Reflexión.
Reflexiones
al voleo.
Pero es lindo. Reflexiones sin haberlo visto. Mira, a mí lo que me dijeron...
Comentarios a la pasada. Bueno.
Las opiniones vertidas sobre el programa de la responsabilidad y la otra radio.
¡Tuna!
Se reserva todo tipo de...
Oye, pero al final no sirve para nada. Esa es la conclusión. No pasa nada.
¿La interpelación?
Sí, sirve para el mundo periodístico, para los programas.
Para llenar cuatro páginas.
Hoy día todos se llenan con el tema.
Sí, es como una portada y una página central.
No, pero todos los programas de radio...
Pero perdona, cuando interpelaron a Harold Bayer, ahí sí...
Harold Bayer.
Pero lo interpelaron y ahí sí tuvo consecuencias, ¿no?
Sí, es que la verdad que no entiendo por qué el Parlamento puede sacar al ministro, pero entiendo que lo pueden sacar.
No, porque ahí había una cosa más...
Una cosa como constitucional, no sé.
Claro, había una cuestión
más. Pero vino una interpelación y luego vino que él saliera de...
Yo creo que aceptar un cargo de ministro hoy día...
De educación.
Viene debajo del árbitro. Sí, porque el árbitro lo insulta y todo, y después viene el ministro, más abajo.
Igual,
subsecretario un poquito más
abajo. Yo encontré fresco, de cosas que han pasado esta semana.
Ese está bueno, subsecretario está...
Oye, no ganan poco, ¿eh? No ganan nada de poco.
No, pero yo encontré, y esto a mí me cae, muy bien, Giorgio Jackson, y entonces esto que lo... Porque igual se hacen, viste que había que aumentar el reajuste a los funcionarios públicos de un 6%, qué sé yo, y los diputados calladitos. Entonces, lo que proponía la bancada estudiantil, entre comillas, más otro diputado, era que eso no corriera...
Para los cargos públicos...
No, para los cargos de presidencia y los parlamentarios. Para todo el resto que corriera, pero para ellos no, porque la verdad es que tienen un buen sueldo y no
lo necesitan.
Y tampoco
ministro, nada de eso.
Por eso, lo que relacionado a la presidencia ya. Y a los parlamentarios. Y no lo votaron, pues lo... Y son... No, Y significan 500 lucas cada uno mensuales extra.
Un porcentaje.
son 500 lucas extras más cada uno, que en el fondo son 1.200 millones de pesos al año que se podrían dedicar en otra cosa. Entonces salían hablando, porque fueron varios, 40 los que dijeron que no. Que no se subieran ellos mismos el sueldo. Y los demás, así, calladitos. Una vergüenza.
Yo supe que Boric... No, pero ponte en lugar de ellos también.
Boric. Si no,
un buen super sueldo.
Igual con 500 lucas, no sé, pues, va a ir dos buenos restaurantes.
Que vaya a Buenos Aires por el fin
ellos
de semana.
Tienen, ellos tienen, creo que, ¿cómo se llama?
Son dos poleras.
Gastos de restaurante, eso aparte, creo.
¿Tienen ticket restaurante?
Deben tener, yo creo.
No,
mínimo,
yo tengo entendido que ellos tienen un ese sueldo grande involucra todo su gasto.
El ticket de 70
lucas,
claro. ¿Ah? Pero no sé, ¿tú crees que a les pasan así?
Yo creo que...
¡Boric, tiene... tu ticket de restaurante, tu talonario! No, ¿verdad? Más falta.
Pero deben tener un montón de cosas que nadie
el...
sabe.
Pasa que al Congreso van pocos, pero los que van al Congreso tienen almuerzo ahí, hay un casino de ellos
¿y
abajo.
Gratis?
Ese casino yo creo que no sé.
Pero si igual, ¿por qué no? Pues si las empresas tú tienes también derecho a... Yo voy a defender a los parlamentarios, creo que se les golpea gratis, güey.
No, pero, está, pero si están, hay un grupo
pero
diciendo...
Pero si ser diputado no es chacota,
yo siento que...
Es ser árbitro, señor.
No, pero yo...
Pero ¿cuál es la jornada del diputado? ¿Cuánto...?
Yo siento que hay que ser muy cara... No, porque además que había dos que pedían...
Está dentro, no hay horario.
Lo lleva por dentro, boludo.
No, yo creo que ellos se tendrían que haber quedado fuera del reajuste, porque en el
la
fondo...
La Jaira sería buena.
Porque
Jaira,
no,
yo voto.
Porque yo escuché a algunos diputados que decían, no, aquí estamos peleando por la gente que gana 400, 500 mil pesos al mes, por esa gente que necesita ese reajuste tan necesario. Y en el fondo, ¿y usted? Entonces usted que no lo necesita, porque usted gana, no sé, 5, 6, 7, 8 millones de pesos al mes. Bueno, es que somos todos uno, como... Entonces son unos
¿cuál sería tu eslogan de candidato a diputado?
No sé. No, yo no creo que sería tan bueno.
Flujo de conciencia, tírate uno.
Brainstorming, lluvia de ideas, tírate, lanzate.
Lo que cae,
una
lo
asesoría
que
rápida.
Dale.
A ver,
Contador debería ser Javier Contador, para que las cuentas cambien.
Para que las cuentas
un cambien. Contador de verdad. Javier Contador.
Todos los proyectos de número que tenía metida.
Las reformas necesitan contador. Javier Contador. Un contador de verdad. Es una campaña para presidente.
No, sí. No, yo voto sí, pero con una venda en los ojos, feliz.
Simpatía, sí. Simpatía y
tíreme un eslogan.
Y opinión.
Roca Balbuena.
Javier Contador. Tíreme uno. Roca Balbuena, una roca que nadie conoce.
No lo vote. Sí.
Una roca que por dentro está seca.
Oye, pero
es positiva.
No,
positiva,
tengo que sacar votos. Sí, tengo que sacar votos. Sí, tiene un sí. Con marketing.
Balbuena, buenas ideas. Buenas.
No. Balbuena. Buena.
Balbuena,
buena.
Buena,
Balbuena.
Buena, Balbuena. Buenas ideas.
Sí, la cara después. Buena, Balbuena. ¿Y Felipe?
No, Roca Balbuena. La inteligencia llegó.
Ahí está, bueno. Ahí está.
Un poquito presume
un poquito soberbia,
claro,
la inteligencia llegó.
Si nosotros no queremos inteligencia, sí. Queremos a alguien que
claro,
nos dé plata,
queremos trabajo,
queremos
papá,
trabajo,
queremos que haga la iniciativa. Bueno, pero estoy inteligente igual.
O Roca Balbuena por un descanso.
Ah, eso
por un descanso, por un descanso.
El ocio llegó.
Claro. El ocio...
Vote Balbuena, el ocio llegó.
El ocio, como, no, Roca como, Balbuena, el ocio no es tema.
Estás como el cabro de la Universidad del Desarrollo, era, ¿no? El amoroso.
Comulgamos
ese
ahí.
Que, bueno, lo que tenemos que hacer, entonces más fiesta, más asado, el patio.
Oye, si está todo, la cuestión del asado está pelada, el OAP, que vamos para ese...
Oye, claro, yo creo que él, yo insisto que él debe ganar, ¿eh?
¿Cómo le habrá ido? Sí.
Porque es un tipo honesto.
¿Cuál sería el eslogan de candidato a diputado de Felipe?
¿De quién?
¿De Felipe?
¿Mío?
Sí.
Entre ceja y ceja.
Te tengo entre ceja y ceja.
Te tengo entre ceja y ceja.
Oye, tú serías una interpelación
no te guste,
de...
Pero las cosas van a cambiar.
¿Ah, cómo?
Puede que no te guste, pero las cosas van a cambiar.
No voy a ser mentira.
No me gustas, voto izquierdo.
Te llevo la contra, porque sí, izquierdo. El que lleva la contra. No, tendría que ser un poco de humor. No es malo. Con tanta tontera junta. Wow.
Guapa.
No, pero yo sé que mi problema no es ganar. Mi problema es el día después, güey. Tener que ir a ese primer día de clase al Congreso, güey.
Uf.
Pues, bueno, señores con anteojos, todo, güey. Oye, vamos a leer ahora en la zona de Traiguén. Ahí vamos con el proyecto Traiguén. Son dos embalses. va a hablar ahora la Junta de Vecinos de la zona. Tiene 10 minutos. Anotan en acta. Que...
¿Y eso es todos los días?
No, no, y eso. Mañana completa, güey. Y así en una oficina de sillones de la época de los hermanos Carrera, güey. Y así sentado. Bueno, señor diputado, tiene la palabra. Bueno, llamado Olay y están todos mirando para el lado, entiendo, o sea, claro, sí. A nadie le interesa, güey. Gracias, señor presidente. 2 minutos. No, para cerrar nomás, quería decir
no, más que...
No,
que tú, estoy estudiado el tema de traigenes, ¿no? Y los otros están todos preocupados como cuando leen en el curso y nadie te ve, porque está cada uno preocupado su disertación, si tú disertáis, claro. Y están todos los otros preparando la suya.
Estuvo mirando a Andrea Molina. Andrea Molina es la única distracción ahí.
Sí, sí. Oye, a propósito, ¿qué me pasó? Que... vi a la Carla Ochoa, que fue, creo que candidata a concejal. Por la UDI.
¿Salió?
Fue concejal y se renunció.
Se retiró por salud.
Sí, bueno.
No, pues eso.
Buena salud, licencia. Yo la vi.
En su momento fue polémica. Porque
en su mejor momento de salud.
Tiene un certificado de un centro alternativo.
La vi bien.
¿La viste bien?
Sí.
Ya bueno, pero dijo que la política no es para mí. La política no es para mí. Y yo me pareció que era sensato.
Yo Botox Ochoa.
Ah, qué bueno.
Bien, Roca.
Yo Botox Ochoa. Yo le mandaría al Senado.
Está buenísima.
Yo Botox Ochoa. Gana.
Gana, sí. Gana.
Honestidad.
Es la honestidad, la transparencia.
Mi Botox es para todos. Todox.
Bueno, se nos acabó el programa, bueno, un programa dedicado a la crítica.
Y
un análisis profundo de la interpelación.
Estuvimos en el momento.
Isaguirre, estuvimos ahí.
Donde hay que estar.
Bueno, lo que no es chacota, lean el Diario Financiero, que están todos.
¿Cuál es la portada?
Optimismo a fuego.
Chao, chao.
Vamos a salir, ¿ah? ¿Eh?